comprendería el porqué. Seguimos con la información y vamos ahora en directo. Nos está aguardando y le agradecemos estos minutos a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Teresa, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien, advertido, preocupado y ocupado en una situación nueva que nos promete esta pandemia que nos atraviesa no a nosotros sino al mundo. ¿Cuál es el cuadro de situación hoy en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, es muy preocupante como lo es en todo el país. En el día de ayer tuvimos 23.600 casos en todo el país, de los cuales 12.000 son de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos ya, porque estamos aprendiendo cada día, que estas nuevas cepas y esta ola tiene una velocidad que no tuvo el año pasado, por lo tanto la circulación, al ser más veloz, produce más contagios y está ocupando más camas de UTI de terapia intensiva que el año pasado.
O sea que no solamente es más contagioso, sino también más hostil esta nueva variante.
Sí, claro. Hay tres nuevas variantes que se están analizando y se están estudiando, pero ya se supone que tienen circulación comunitaria. Quiere decir que afecta a personas que ni han venido de los lugares de origen ni han tenido contacto estrecho con gente que haya venido de ese lugar. Esto la hace mucho más peligrosa. Nosotros en la provincia estamos en paralelo, seguimos fortaleciendo el sistema sanitario y el gobernador ha dado expresas indicaciones respecto a liberar una enorme cantidad de turnos para vacunación. A medida que tenemos más afluencia de vacunas, se puede acelerar el proceso de vacunación en los 600 y pico de centros de vacunación que tenemos en la provincia, y decir que las personas que están en contacto directo con el virus, digamos, que tienen muchísimo más riesgo, que es el personal de salud, ya tenemos prácticamente el 95% del personal de salud vacunado, y digo el 95% porque todos los días siguen registrándose personas que quizás al inicio de la inscripción no tenían voluntad de hacerlo.
Eso me produce una enorme curiosidad, ministra, respecto de un caso. Una doctora, creo que fue del Hospital Fernández aquí en la capital, sí, de amistad con el doctor Cormillot, con quien pude hablar, y me dijo en momentos, en horas posteriores a su fallecimiento, tristemente, que había hablado con los hijos y que su madre, en el comienzo de la vacunación, se había resistido a inscribirse. Se inscribió justamente 20 días antes de su fallecimiento. Y mi pensamiento no fue tan lineal, sino que fue un poquito más alegórico. Dije, ¿cuántas palabras habrán lastimado, habrán sembrado incredulidad en una doctora que hoy por hoy, de 56 años, muy joven, podría estar viva y sin embargo falleció, ¿no?
Fueron muchos los responsables de esas palabras. La pregunta es si se van a hacer cargo del daño que hicieron, porque cuando desde el mes de agosto, que se sabe que va a haber vacuna en el mundo, y comenzó el gobierno nacional a negociar con los laboratorios la provisión de vacunas, se escuchó una sola voz por parte de sectores de la oposición y de muchos medios de comunicación alertando sobre el peligro que significaba vacunarse. De hecho, hubo una dirigente nacional que presentó una denuncia penal respecto a la provisión de la vacuna rusa, ¿no?, acusándola de veneno y acusando al gobierno de querer envenenar a la gente. Nunca van a dimensionar el daño que han hecho, porque cuando uno está encerrado, es una persona mayor, está llena de miedo y de incertidumbre. El miedo es por no tener certezas. La gente que pasó, muchos de nosotros, que pasamos mucho tiempo encerrados, y estábamos llenos de miedo, digamos, del contagio de esta enfermedad, estas palabras, estas opiniones, este cascoteo permanente sobre las políticas sanitarias del gobierno, es mucho más que una declamación en un set de televisión. Ha ahondado en la gente, y mucha gente, y me consta, yo tengo hasta familia, que dejó pasar un tiempo largo antes de inscribirse, hasta tomarle confianza a la vacuna. Y como esta médica de 56 años, vaya a saber, no sabemos cuánta gente que ha muerto, que ha fallecido, y decidió no inscribirse, hubiera podido salvar la vida. Ahora, la pregunta es, ¿alguien se va a hacer cargo de eso?
Creo que no, creo que jugarán al si pasa, pasa, y luego con el berretín argentino de la desmemoria reaparecerán con otro look, con otro blanqueo de dientes y con otro eslogan, ofreciendo otra fantasía. Ministra García, le pregunto por las declaraciones de Larreta específicamente. ¿Están en consonancia? ¿Hubo acuerdos técnicos? ¿Fueron un poco por debajo de las expectativas de lo que esperaba la provincia?
Bueno, la provincia, y usted lo habrá escuchado al gobernador estos días, tenía planteos un poco más duros, porque el AMBA se comporta, con Urbán y Capital se comportan de la misma manera. Nosotros tenemos una enorme cantidad de trabajadores del conurbano que trabajan en Capital, y no poner límites en Capital hace que el virus circule de un lado para el otro de la General Paz. Esto ya lo vimos el año pasado. Rodríguez Larreta ha tenido una postura, bueno, usted puso como anticipo de la nota el audio de la conferencia de prensa. La verdad yo no terminé de entender muy bien lo que quiso decir. El cumplimiento del espíritu de la norma. No, la norma se cumple, punto. Lo que creo es que intentó quizás dar una imagen de más flexibilidad respecto al público que él intenta representar. Nosotros en la provincia se han hecho esfuerzos enormes, ha hecho el gobernador, el ministro de Salud, por plantear un acuerdo común entre Capital, la provincia de Buenos Aires, en estas reuniones que se hicieron la semana pasada con el gobierno nacional.
Claro.
Bueno, vamos a esperar, es lo que dice Kicillof. Nosotros vamos día a día y miramos el funcionamiento del virus día a día, la cantidad de contagios y la cantidad de ocupación de camas, que esto es lo que más nos preocupa. Y como lo dijo Kicillof, si en algún momento esto se pone más bravo, porque vuelve, estamos con un crecimiento altísimo, en el día de ayer 23.600 casos, es una enormidad. Si esto sigue creciendo y el fin de Semana Santa impacta, que vamos a tener estos días el impacto del fin de Semana Santa, obviamente va a tomar medidas más restrictivas.
Ministra García, estamos hablando con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos puntos que a mí me gustaría aclarar respecto de la movilidad, por ejemplo. Sí. No son 36 rubros esenciales como en el 20 de marzo del año pasado, sino 78 rubros, entre los cuales se incluyen algunos productivos, porque yo me planteaba un trabajador de la construcción, un empleado o empleada de comercio que trabaja en Capital, ¿no es esencial? ¿Puede tomar un colectivo? Se lo pregunto a usted.
La construcción, al menos en la provincia de Buenos Aires, tanto público como privada, está habilitada como actividad productiva. Tienen que tener los permisos.
Claro.
No directamente los trabajadores de la construcción. Lo que se aconseja en la provincia de Buenos Aires, como sucedió el año anterior, es que haya transporte privado para los trabajadores de la construcción.
¿Eso se cumple? No.
En el primer cordón del conurbano debo decirle que sí. Mire, yo soy del conurbano norte y tengo certeza que en un municipio como San Fernando, por ejemplo, sí, en la obra privada, los trabajadores, por lo menos en una de las obras que yo conozco, los transporta el dueño del emprendimiento.
Digo, creyendo absolutamente sus palabras, viendo la cantidad de obras que afortunadamente se reactivaron en Capital Federal, no creo que todos los constructores tengan la misma responsabilidad, y ni que hablar las empleadas y empleados domiciliarios o domésticos, donde muchas veces ese transporte no se paga, y más cuando la distancia es de conurbano a Capital Federal y los valores de traslado son altos.
No, seguramente, y vamos a tener... Seguramente sobre el tema del transporte público, si los casos siguen creciendo, va a haber que ponerse mucho más restrictivo en cuanto a la habilitación para usar el transporte público, porque como bien usted dice, inicialmente eran muy pocos los esenciales, luego se fue ampliando a medida que se fue liberando un poco la cuarentena, y finalmente hoy tenemos cerca de 70, como dice usted, 70 rubros. Bueno, va a haber que ir ajustando a medida que veamos si la curva no se aplana, ¿no?
Desde ayer a la tarde, el ministro Guado de Pedro presentó un primer boceto, iba a ser justamente el proyecto formal, pero habló con los titulares de las bancadas de los partidos opositores para postergar, por lo pronto, tanto las primarias como las elecciones de medio término.
Sí.
La pregunta es, obviamente, hay muchos partidos, principalmente un sector de Juntos por el Cambio muy radicalizado respecto a la posición de el manejo de la pandemia, el ingreso de vacunas, la situación de gobierno, de este gobierno de Alberto Fernández con, nada, una inclemencia tan particular como una pandemia. ¿Ya empezó la campaña para la oposición?
Bueno, yo creo que la campaña para la oposición empezó el año pasado. Digamos, cuando en medio de la ola que tuvimos en el mes de junio, julio y agosto, convocaban a marchas constantemente, marchas anticuarentena, cuando atacaron la vacuna como esto que decíamos antes, como si fuera veneno, cuando ante cada llegada de vacuna preanuncian que el próximo avión no va a llegar nunca. Digamos, esto es parte de la campaña que tiene el PRO, Cambiemos. Quiero decir Cambiemos porque la verdad que el radicalismo no ha tenido mejor actitud. Y sí, la empezaron el año pasado, la avanzan este año aceleradamente. Y es como dice Kicillof, digamos, yo no estoy en campaña política, estoy en campaña de vacunación. Yo me imagino lo que debe pensar un oyente suyo, cualquier persona que prenda la televisión y escuche opiniones políticas, opiniones sobre la avanzada de las campañas políticas, cuando en verdad lo que estamos es con algunos problemas mucho más serios, ¿no? El riesgo de contagio, la velocidad que está tomando esta enfermedad, si va a haber o no va a haber cama para atendernos, incluido el precio de los alimentos, que es altísimo.
Sí.
Yo me imagino qué debe pensar de esos dirigentes políticos que están viendo si sacan un centímetro de ventaja en un año electoral. Se me hace que merecen por parte de la gente desprecio, ¿no?, con esas prioridades.
Yo coincido con usted que quien va a ganar en el mejor de los sentidos, no en el chiquiteo ni en el poroteo de los votos, va a ser aquellos que se pongan a la altura de una pandemia, de una crisis sanitaria mundial. Espero que el electorado, y creo en el pueblo de la República Argentina, está muy atenta a esta situación. Primero, sacarse el miedo del contagio y de la posible muerte de los hombros, luego que la plata le alcance, porque bien usted dice, Teresa García, los alimentos son de una mesura, y cuando uno escucha por algunos integrantes de la COPAL decir, bueno, lo que pasa es que son commodities, que hay que pagar lo mismo que afuera, bueno, denme un sueldo europeo o un sueldo inglés.
Así es. Sí, además todos conocemos cómo funciona, por lo menos, aunque sea en chancletas, como digo yo, conocemos un poco el funcionamiento de la fijación de los precios.
Claro.
Sabemos que hay quienes concentran la producción y fijan precios descabellados y desorbitados sin tener en cuenta la mesa, digamos, la mesa de todos nosotros.
Claro.
Porque, bueno, esta ha sido la conducta que han tenido durante toda su vida, todo su tiempo. Lo que pasa es que esta es una situación atípica. Nosotros venimos de un año y pico de pandemia donde mucha gente ha perdido su trabajo, sobre todo la gente que ha perdido el trabajo informal, la changa, y ahora con esta nueva ola otra vez a resistir, y por más que el gobierno tenga instrumentos de ayuda, de como fue la IFE o la SATP o todos los programas que...
León Bae, que la IFE no vuelve, volverían otras herramientas, pero el ingreso familiar de emergencia no volvería en esa forma y de carácter tan universal.
Exactamente. Bueno, más aún digo, en esta situación, que quienes producen alimentos, quienes tienen en su mano la concentración de la producción y por lo tanto fijan el precio, debieran ver con un poco más de solidaridad la situación por la que está pasando el pueblo argentino. Pero yo,
sí,
en eso sí ya no tengo esperanza. Lo que tengo esperanza es en lo que usted dijo, que al final de la cuenta, cuando uno hace la raya final para sumar, Yo creo que la gente, nuestro pueblo, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, va a valorar el esfuerzo hecho en quienes los cuidaron. Porque, mire, si hoy uno le pregunta a alguien cuál es su mayor preocupación, le va a decir esto, son los precios, es la salud o la inseguridad. Pero en el fondo, esta enfermedad produce un enorme miedo.
Sí.
Y la vacuna es la solución para vencer ese miedo. Y creo que hay que insistir con la campaña de vacunación fuertemente y con el fortalecimiento del sistema sanitario por si acaso este virus se siguiera acelerando.
Una última pregunta, García, le pregunto por las vacunas respecto de esta situación y quiero ser honesto desde el lugar que hablo. Desde antes que sea ministra, Carla Bisotti merecía mi mayor de los respetos y lo sigue mereciendo porque es una persona capacitada, técnica, mesurada en sus declaraciones, en un panorama tan dinámico y tan incierto. Ahora bien, dicho esto, también tengo que decir que verdaderamente la comunicación sigue siendo tan sinuosa respecto de la información oficial que es derecho constitucional de la ciudadanía y por lo tanto nosotros un humilde puente para acercar esa noticia. Hablar de un vuelo es pasar por 3 o 4 filtros distintos y uno termina con la prensa de Aerolíneas Argentinas, que según mi humilde opinión, una empresa aerocomercial, por más que sea de bandera, no tiene que manejar información sensible y oficial como es el acceso a un recurso tan indispensable como una vacuna en medio de una pandemia. Digo porque uno va paseando y va rebotando entre personas que no saben qué decirle hasta que por un trascendido, habitualmente algún periodista se llega a enterar, no sé de qué manera, que parte un vuelo a Moscú o un vuelo a China. ¿Ustedes tienen certeza del próximo vuelo a dónde partirá y cuántas vacunas traerá?
No, en la provincia, bueno, primero no, quiero contextualizar, pero digamos, hay la provisión de vacunas tiene una característica en este momento y es que hasta que no está cargada la bodega del avión no se sabe cuántas vacunas llegan.
Claro.
Porque los países que proveen la vacuna, si bien van en etapas cumpliendo los contratos que hizo el gobierno nacional, lo hacen en su medida. Entonces, y si imaginamos que, voy a poner cualquier ejemplo, para que no se tome como fijo, supongamos que la semana que viene el país que comprometió el abastecimiento, todavía faltan 2 millones de vacunas por mandar, y manda 1,5 millones, bueno, está dentro de las cuestiones del contrato, digamos, no lo podemos saber con anticipación. La provincia tiene, porque el ministro de Salud de la provincia y el viceministro Kreplak tienen diálogo diario, obviamente, y varias veces por día con la ministra nacional, tienen una aproximación de cuántas vacunas llegan la próxima semana o los próximos 15 días, pero no la certeza. De hecho, la provisión de turnos, por ejemplo, esta semana el Ministerio de Salud asignó durante 3 días seguidos 150.000 turnos.
Sí.
Para adultos mayores, más de 70, más de 60 con preexistentes, más de 80 y obviamente más de 90. Y se liberó en función de las vacunas que ya tenemos la certeza de tener. Las que tenemos, las que llegaron, porque lo peor que puede pasar es liberar turnos y no tener
y no dar, claro, y no dárselo y que un adulto mayor, más que nada, se acerque a un centro vacunatorio y le digan vuelva después, es de una angustia que duplica la incertidumbre anterior.
Exactamente, por eso a veces cuando la oposición, haciendo uso de ese método que tiene, que es de enchastrar todo, de golpear contra todo, dice: bueno, no se vacunaron esta semana las personas que dijeron, no, el Ministerio de Salud de la provincia asigna con mucha responsabilidad la cantidad de turnos diarios para los sectores etarios que acabo de mencionar, que son los que tienen más factor de riesgo y son, claro, aquellos que debemos de proteger antes que llegue la ola invernal. En función de la cantidad de vacunas que tenemos, es que se asignan los turnos. No nos excedemos más allá de eso, por eso que se dice, tras de la angustia y tras del miedo, la decepción que genera decir, no, mire, no hay vacuna.
Clarísimo. Ministra, muchas gracias por estos minutos.
No, a ustedes.
Teresa García, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasó por Déjame que te cuente en Folclórica.